Código de barras. El consumo. Under the raging sun's open, fire, fire, fire. En la SER. Fernando Bayo.
Casi 3 millones de aves de corral han sido sacrificadas en los últimos meses en España debido al brote de gripe aviar. A menos gallinas, menos huevos, pero ¿disparará eso el precio de la docena en el lineal del supermercado?
Si todo va como tiene que ir y no hay ningún foco más, no tiene por qué influir en el precio del huevo ni en el precio de nada. Ahora sí, puede ser que nos empiecen a subir el precio de los piensos, porque ahora están muy bajos. ¿Eso afectará al precio del huevo? Pues seguramente.
También hablamos de publicidad engañosa y de los falsos descuentos que afloran en estas semanas previas al Black Friday.
Ahí lo que hay, en muchísimos casos, es un fraude clarísimo en el que te dicen antes costaba 50, ahora cuesta 25, y es mentira. Antes costaba también 25 igual que hoy, o costaba solamente 4 o 5 euros más, la rebaja es muy inferior a la que te prometen y simulan un precio original muchísimo más caro.
Y vamos a aprender a identificar las ciberestafas que nos acechan cada vez con más frecuencia en estos periodos de rebaja online. Esto es Código de Barras. ¡Empezamos! El otoño es una época propicia para los brotes de gripe aviar, una enfermedad que las aves migratorias que estos días atraviesan la península pueden transmitir a los animales de corral con los que entran en contacto. Aves de granja que una vez contagiadas pueden propagar el virus como la pólvora, causando estragos y obligando a sacrificar a millones de ejemplares para frenar el brote.
La Junta ha activado hoy el nivel 2 de protocolo de prevención por gripe aviar en el espacio natural de Doñana tras confirmarse 3 focos con aves infectadas.
Ha ocurrido la localidad de Pozo de Guadalajara. La Consejería de Agricultura ha puesto en marcha un protocolo de actuación en coordinación con el Ministerio de
Agricultura. Medio millón de gallinas va a tener que ser sacrificado. Además, se va a monitorizar a los trabajadores que tenían contacto.
España concentra 14 de los 139 focos de gripe aviar de alta patogenicidad que se han detectado desde el mes de julio en Europa. Y la crisis de momento parece lejos de controlarse. De hecho, la epidemia se ha vuelto tan grave que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería ha ordenado esta semana el confinamiento de todas las aves de corral que se crían al aire libre en España, incluidas las de las explotaciones ecológicas y también las de autoconsumo. Eloy Ureña es ganadero y dueño de una granja de engorde de pollos en la provincia de Zaragoza. Eloy, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras.
Muchas gracias por la llamada y por intentar aportar un poco de luz a esto.
Como ganadero, ¿a ti cómo te afecta en términos prácticos este confinamiento avícola? No sé si tú ya venías aplicando medidas desde antes de que las haya impuesto el Ministerio.
De normal, la mayor parte de medidas ya las aplicamos por bioseguridad. Y en algunas granjas de ponedoras sí que se aplicó un poco lo de las medidas de entrarlas en gallinero porque vieron o tenían focos de aves silvestres muy cerca y por si acaso es mejor prevenir que no después te pase lo más fuerte, que eso es la ruina de una granja.
Porque para que la gente lo entienda, como explicábamos, el problema aquí es que las aves silvestres entren en contacto con las aves de corral y les transmitan un virus para el que no están preparadas y ese virus se expanda dentro de lo que es la instalación, la granja.
Exacto, y ese virus es muy, muy violento con las aves de corral, uh-huh. Sobre todo con pavo también, es decir, que lo que supondría es la muerte de mayor parte de esa granja.
Tú, además de ganadero, eres responsable del sector avícola en COAG, en la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos. Desde la COAG, ¿entendéis las medidas que se han impuesto por parte del Ministerio?
Sí, las entendemos, las respetamos, las acatamos y las hemos visto razonables y buenas, porque cuando dependes de comunidades autónomas que no aplican esas medidas o no quieren aplicar por miedo o por llámalo X, que el Ministerio las aplique de forma generalizada, hemos visto que ha sido muy acertado.
Las noticias sobre la propagación de la gripe aviar se daban desde el pasado mes de julio, con algunos brotes que habían surgido en granjas en diferentes provincias de España. Esta era una situación previsible de acuerdo a las condiciones de este año, y no sé si se ha llegado quizás demasiado tarde a poner las medidas ya cuando el daño está hecho.
Nunca es tarde, si la dicha es buena. Eso es un refrán que tiene toda la razón del mundo. Los dos primeros casos, si no recuerdo mal, fueron en Extremadura, en una granja de pavos, o un par de granjas de pavos, otra después en Huelva. Eran puntuales, porque por lo que hemos visto, ese foco no se expandió. El problema más gordo lo hemos tenido en la zona de Castilla y León, en Olmedo, que ahí sí que hubo un conjunto de granjas que fueron afectadas con casi 2 millones de ponedoras. Lo cual significa que hay 2 millones de huevos diarios menos, y reponer esos 2 millones de ponedoras puede llegar a tardar de 7 meses a un año.
Dices que hay 2 millones de huevos diarios menos que llegan al mercado. Entiendo que a menor oferta e igual demanda, los consumidores vamos a notar una subida del precio del huevo próximamente.
Por la influenza aviar, si todo va como tiene que ir y no hay ningún foco más, no tiene por qué influir en el precio del huevo ni en el precio de nada. No debería. Ahora sí, puede ser que nos empiecen a subir el precio de los piensos, porque ahora están muy bajos. ¿Eso afectará al precio del huevo? Pues seguramente.
¿Habéis notado mucha desinformación en torno a este brote de gripe aviar? Decías que había gente que se lo tomaba casi a pitorreo, ¿no? El asunto, cuando es algo muy grave, sobre todo que os afecta a vosotros directamente, a los ganaderos, y a los más pequeños y medianos ganaderos sois los más directamente afectados porque no tenéis ese colchón para aguantar el impacto.
Bueno, yo voy a hacer una crítica constructiva, ¿vale? Mi crítica constructiva es que yo, que vivo en el mundo rural, a mí huevos no me van a faltar, ¿vale? Ni carne de pollo. El que lo va a sufrir, si se lo toman a cachondeo, va a ser las grandes ciudades, que necesitan mucha cantidad de huevo y de carne para poder subsistir. Es decir, no nos tomemos las cosas a cachondeo, porque al final es algo grave que puede ser la ruina de al que le toca. Yo no quiero ponerme en la piel del granjero de Olmedo, que ha tenido 4 o 5 granjas infectadas. No me quiero poner en la piel, ¿eh? Porque eso es la ruina. La ruina. Aunque te paguen las ponedoras y estés asegurado, simplemente es la ruina, y el malestar que debe de tener esta empresa o este hombre debe ser monumental. Aunque no lo tomemos a cachondeo, porque al final son cosas del comer, y que son... el huevo es un alimento que lo utilizamos para todo, para pastelería, para comer, para desayunar, para todo.
El huevo y la carne de ave, incluso si ha sufrido una infección de gripe aviar, ¿son seguros para el consumo humano? O sea, ¿hay problemas con el consumo de huevos? ¿Deberíamos plantear algún tipo de medidas cuando compramos una docena de huevos o cuando compramos unos filetes de pollo en la carnicería?
No tenemos que tomar ninguna medida, porque, sinceramente, ninguna ave de corral afectada han ido a mercado.
Incluso aunque llegasen a mercado, ¿habría problema? Es decir, ¿ese ave que ya ha sido sacrificada o ese huevo que ya ha sido puesto podría suponer algún problema de salud para los humanos?
Según los virólogos y lo que yo he visto en las noticias que nos han pasado, no debería pasar nada, y siempre que esté cocinado y tal, no tiene por qué infectar al ser humano, porque no es un virus que afecte al ser humano, sino es entre aves. Lo que pasa es que es muy virulento, es muy parecido a lo que es cómo se transmitía en el COVID, ¿vale? Es muy parecido. Por eso muchas veces pedimos esto que ha hecho el ministerio de acotar ferias y avistamientos de pájaros y todo eso. Lo vemos bien, porque toda esa gente que iba a ver, por ejemplo, aquí en Aragón, en la Laguna del Gallo Canta, esos autobuses de colegios y tal, lo que estaban haciendo, si estaban en una zona que había aves migratorias muertas e infectadas con influenza aviar, lo que hacían era repartirlo.
Incluso si no se llega a tocar ese ave, o sea, solamente por estar en las proximidades.
Exacto, tú solo que haya un excremento de esa ave, o que la carga vírica que esté corriendo por el ambiente, al final la tienes en la ropa, y esa ropa, tú estás hablando con un granjero, por ejemplo, y llevas esa ropa y lo que haces es pegársela. Ya. Por eso nosotros hacemos eso que hemos hablado al principio, medidas de bioseguridad. Yo la ropa que tengo en la granja, o el 100% de todos los granjeros, no la utilizamos para después de la granja. Es decir, esa ropa y ese calzado se queda en la granja y nosotros después en casa tenemos otro, punto. Es decir, ya nos cambiamos en la granja y evitamos ese contacto con el exterior.
Eloy, tú en los años que llevas como granjero en el sector avícola, ¿habías visto algún caso de propagación de gripe aviar como este que estamos viviendo en España? Y hay que recordar también en diferentes países de Europa.
En los países de Europa del Este, sí. Estos casos que ha habido son normales para ellos, porque las aves se quedan más tiempo allí y están infectadas. Y en lo que es Europa, ya te digo, en zona de Polonia, Alemania, en Francia este año ha bajado un poco, pero también era muy virulento. Pero así en España, desde que soy responsable avícola, no he visto tantos casos de aves silvestres a la vez, porque tú cuenta que en la laguna de Gallo Canta había 719 grullas. Tan virulento no lo ha habido, ya te digo, en los años que yo llevo como responsable avícola.
¿Y alguien nos ha explicado desde el Ministerio o desde el CSIC o algún organismo científico a qué puede deberse que este año haya más propagación del virus?
Ha habido alguna reunión en el Ministerio, un par, muy urgentes, pero era para más o menos decirnos que la carga vírica pues, se veía en Europa que iba bastante cargada y después que vendría para España, pero no sabíamos si se iban a quedar, si se iban a tirar de largo. Y claro, al final, por lo que vemos, sí que lo hemos sufrido, sobre todo en esa zona. Uh-huh. Y esperemos que no vaya más en ningún numeral ni en ninguna zona más de aves silvestres. Porque de momento en el Parque de Doñana ha habido alguna, pero tampoco nada del otro mundo. Esperemos que no vaya más.
Esperemos que así sea. Eloy Ureña, ganadero y dueño de una granja de engorde de pollos en el municipio de Fallón, en Zaragoza, además de responsable del sector avícola en COAC. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Código de Barras explicándonos en qué consiste y cómo afecta al sector este brote de gripe aviar que está golpeando a las granjas españolas.
Gracias a vosotros y espero que mis explicaciones hayan llegado un poco a las dudas que había a los consumidores.
Claro que
sí. Muchas gracias.
Eloy, gracias.
A ti.
En un país como España, que consume más de 250.000 toneladas de huevo al año y donde la carne de pollo forma parte de la dieta básica de millones de hogares, seguro que esta subida del precio de los productos avícolas que muchos expertos anticipan amenaza con causar nuevos problemas a los consumidores, especialmente, como venimos contando en las últimas semanas, a las familias con menos recursos.
Código de Barras. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @códigodebarras. It's everywhere I look, from Las Vegas to right here. Y escúchanos siempre que quieras en Ser Podcast y en la web de la Ser. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow growing fear.
En unos segundos abrimos nuestro consultorio. Si usted tiene cualquier duda o reclamo de consumo, envíenosla a códigodebarras@cadenaser.com o escríbanos un WhatsApp al teléfono del programa al 679-017014. The shallower it grows, the fainter we go into the fade out line.
Hola, buenas. Soy Tony de Paterna y les queríamos hacer una consulta. Resulta que hace unas semanas era la apertura de una sala nueva de sala IMAX aquí en Valencia, en Quirinpolis de Valencia, y en la publicidad que se nos enviaba decía que nueva sala con nuevos asientos y había una zona de butacas VIP. Había una imagen de dos butacas de color marrón, abatibles, con reposapiés, que podías estar tumbado prácticamente en el cine. Entonces nosotros pues dijimos, pues bueno, pues por 2 euros más pues vamos a probar las butacas VIP. Nuestra sorpresa fue que cuando llegábamos al cine, sí que es verdad que las butacas estaban separadas de dos en dos, había una pequeña mesa a cada lado, había una percha para el abrigo, el reposabrazos doble era abatible para estar juntos, etcétera. Pero, sorpresa, las butacas no se podían reclinar, no podías elevar los pies, eran fijas, como las de toda la sala. y todos los que estábamos ahí en el cine nos encontramos con el mismo problema, de que pensábamos que las butacas que aparecían en la publicidad eran las que nos íbamos a encontrar en la sala, y no fue así. Voy a reclamar a Kinépolis, porque me parece que esto es un poco de publicidad engañosa, pero bueno, me parece que vosotros podéis dar más luz, también podéis dar más voz y nos podéis sacar de dudas. Un abrazo.
Un abrazo de vuelta, Tony, y gracias por comentarnos esta situación. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta al programa.
¿Qué tal? Muy buenas.
Rubén, ¿estamos ante un caso de publicidad engañosa, como dice nuestro oyente?
Bueno, absolutamente claro, o sea, cristalino. Ten en cuenta que la publicidad engañosa no es la que miente, sino la que induce o puede inducir a error al consumidor. Y aquí es que miente, o sea, aquí es clarísimo, rotundo, te están vendiendo una cosa que en realidad es de una apariencia que no tiene mucho que ver con lo que aparece en la foto, en la imagen, en el anuncio, en el vídeo, en lo que sea que gráficamente describe el servicio que te están vendiendo a un precio más caro que el convencional, digamos. Por tanto, tiene derecho a que le devuelvan la diferencia del dinero como mínimo. Es que claro, él va a disfrutar del cine de una determinada forma. Imagínate que te vas a un circo, pides primera fila y de repente te dicen, mire, que al final no, le vamos a poner en la última fila. ¿Qué reclamas? ¿La diferencia de precio o el importe total de la entrada? Es que la experiencia que has tenido no es la que contrataste. O que vas a un cine, pero la película que te ponen es otra y te dicen, no, mire usted, es que ha visto una película, le devolvemos la mitad del dinero. No, yo es que quería ver otra. Entonces, aquí en concreto, si la empresa es mínimamente seria, que ya de entrada no lo está mostrando con esa publicidad engañosa, si la empresa es mínimamente seria, al afectado le devolvería la totalidad del importe. Ahora, lo que no hay ninguna duda jurídica es que podría reclamar al menos la diferencia de precio entre una entrada convencional y la que pagó.
Rubén, ¿cualquier persona puede denunciar una publicidad falsa o engañosa, o hay que haber consumido el producto o servicio para poder presentar una denuncia?
No, lo puede presentar cualquiera, igual que quien presencia un delito público puede y debe, está obligado a denunciarlo, quien es objeto de o presencia una publicidad engañosa o un fraude al consumidor puede presentar una denuncia ante la administración competente para poner sobre aviso, para pedir que abra una investigación, un expediente sancionador, etcétera. Si eres víctima, además puedes pedir un resarcimiento del perjuicio causado. Pero si no eres víctima, pues sencillamente se trata de cumplir con tu responsabilidad de alguna forma como consumidor y pedirle a la administración que actúe.
En la publicidad engañosa, Rubén, se dispara en tiempos de rebajas y de venta masiva. Sobre todo estoy pensando en los que vienen ahora, ¿no? Estas semanas del Black Friday, las compras navideñas, las rebajas posteriores, no sé si se multiplican los casos de publicidad engañosa.
Claro, es que precisamente Black Friday, luego las rebajas, ahí lo que hay, en muchísimos casos, es un engaño al consumidor, una publicidad engañosa, un fraude clarísimo en el que te dicen antes costaba 50, ahora cuesta 25, y es mentira. Antes costaba también 25 igual que hoy, o costaba solamente 4 o 5 euros más, la rebaja es muy inferior a la que te prometen y simulan un precio original muchísimo más caro. Eso es un fraude, ocurre en muchos casos, en muchos comercios. Es complicado para el consumidor detectarlo, salvo que haya un producto en concreto que te gusta, que piensas comprar, que incluso le haces fotos al etiquetado para luego ver qué cambios hay a la baja, y entonces sí, eres consciente, incluso tienes la prueba. Si no, bueno, pues puedes tener la sospecha. Puedes tener datos, a lo mejor algún pantallazo de haber rastreado un producto en una determinada tienda y luego ver cómo inventan el precio original para inflar la supuesta rebaja. Todo eso se puede trasladar como indicios, como incluso como pruebas a la administración. Pero también hay que decir que en los últimos tiempos el Ministerio de Consumo está monitorizando productos en épocas de rebajas y Black Friday, monitorizando productos online. Esto es un trabajo que llevamos muchísimos años reclamándoselo a las administraciones autonómicas de consumo. Bueno, el Ministerio está utilizando una herramienta que se utiliza en distintos Estados miembros de la Unión Europea, rastrea el mercado, anota precios y características de productos y luego verifica si los descuentos que dicen aplicarles son ciertos o no. Y si no es así, pues abre expedientes sancionadores. Y ha puesto unas cuantas multas a comercios precisamente por engañar a los consumidores, específicamente en el Black Friday.
Pues Rubén Sánchez, secretario general de Facua, muchísimas gracias por haber resuelto hoy la consulta de Tony y las dudas que podemos tener el resto de consumidores en torno a la publicidad engañosa.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Escríbenos a código@cadenaser.com o déjanos tu mensaje en el 679-017-014.
Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Black Friday se ha convertido en uno de los periodos de compra favorito de los españoles. 4 de cada 10 consumidores lo aprovecharon el año pasado para adelantar compras navideñas en busca de descuentos jugosos, aunque no siempre es oro todo lo que reluce. Adela Molina, compañera de la sección de economía de la cadena SER, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Adela, diversas organizaciones de consumo, nos lo decía antes Rubén Sánchez de Facua, denuncian que algunos comercios aprovechan el reclamo de épocas como el Black Friday para colar descuentos cuando en realidad son rebajas engañosas. De hecho, también la OCU afirma que casi la mitad de los productos que ha analizado recientemente, un 43%, subieron de precio antes del Black Friday con respecto al mínimo que alcanzaron meses antes.
La organización ha comparado lo que costaban artículos electrónicos o electrodomésticos en 60 webs de venta online, constatando que las falsas rebajas son habituales. Para evitarlas, esta recomendación que nos hace su portavoz, Ilianiz Bernicianu.
Debemos comprobar si los descuentos anunciados se ajustan a la normativa vigente, que lo que dice es que el precio rebajado tiene que ser el más barato de los últimos 30 días. Si no es el más barato, no es el precio el que están ofreciendo en Black Friday, el más económico de los últimos 30 días, estarían incumpliendo la normativa.
El Ministerio de Consumo ha impuesto sanciones a 7 empresas por estas prácticas durante el Black Friday del año pasado, que han sido avaladas por la justicia a pesar del recurso presentado por 4 de ellas. La OCU reclama en cualquier caso más contundencia y reforzar los mecanismos de control para que las ofertas falsas no lleguen al consumidor.
Adela, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros.
Los engaños del Black Friday, sin embargo, no se limitan a los falsos descuentos. Este periodo de rebajas es uno de los más peligrosos en materia de ciberseguridad. Según los datos del Centro Europeo de Ciberseguridad, el año pasado, más del 60% de las estafas registradas en la semana del Black Friday tuvieron como punto de partida un correo electrónico falso. Y con la inteligencia artificial y con los pagos instantáneos, detectar estas trampas cada vez es más difícil. Jesús Alcalde es cofundador de Flamira, una startup tecnológica que busca extender la ciberseguridad a las pequeñas y medianas empresas en España. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras.
Hola, buenas. Un placer estar aquí. Muchas gracias.
Gracias por atendernos. Los ciberdelincuentes cada año nos sorprenden perfeccionando sus técnicas. ¿Cuáles son las más habituales que emplean estos días y, sobre todo, esas en las que tendríamos que poner el ojo? Decir, ojo, si te llega un correo, si te llega un mensaje de este tipo, a ver si no va a ser una estafa.
En este caso, aprovechando, ¿no?, la llegada del Black Friday, época de compras navideñas, etcétera, lo más común es que suelen aparecer pues como chollos, ¿no? De repente, productos rebajados a mucho nivel en tiendas que en realidad no lo son tal, ¿no? Entonces es fácil de repente encontrarnos en redes sociales, en anuncios, en páginas completamente lícitas, pues a lo mejor algún anuncio de compra de ese objeto que estamos deseando para regalar a alguien que de repente está a un descuento que no puede resistir. Y normalmente suele ser lo típico, ¿no?, de que últimas unidades, cómpralo antes de la última hora, ¿no?, un poco para llamar la atención.
Normalmente esos anuncios, ¿qué suelen llevar? ¿A páginas espejo? ¿A, digamos, a apps fraudulentas? ¿Cuál es el modus operandi más habitual que nos encontramos una vez que vemos ese reclamo publicitario?
Sí, en muchos casos esto acaba yendo a una página que parece una página de compras completamente normal, pero que suelen tener dominios extraños, ¿no? Que en vez de ser .com o similar, a lo mejor es un .shop o .store, algo parecido, y que tiene toda la apariencia de una página normal, con reseñas, con contenido, con más productos, ¿no?, con una pasarela de pago que nos inspira confianza. En este sentido, lo que hay que buscar es, pues, el nombre de esa tienda, si la conocemos. Habría que buscar también, por ejemplo, es muy importante ver la política de privacidad, las cookies, porque en muchos casos de repente bajamos a esa parte más legal de las tiendas y nos damos cuenta de que está vacía o que ni siquiera la tienen.
Lo que pasa es que muchas veces los consumidores nos dejamos llevar por ese impulso, ¿no?, y no reflexionamos o no nos detenemos a ver exactamente esa página, esos detalles, o incluso desconocemos cómo podemos comprobar que efectivamente esa página sea auténtica.
Vamos, sin ir más lejos, yo mismo hace un par de años caí en una de estas.
No me digas.
Fíjate que yo soy, conozco muy bien cómo funcionan, y entonces aquí lo único, pues recomendar a la gente qué hacer, ¿no? Uh-huh. En este caso, pues yo me pasó exactamente lo mismo, ¿no? A través de una red social, vi un anuncio, uy, qué bien, venga a comprar, y luego cuando me di cuenta digo, pero qué tonto soy, ¿no? ¿Cómo he podido caer? En el momento no te das cuenta, o paras un momento y analizas lo que estás haciendo, o en ese momento, ¿no?, de compra impulsiva no eres consciente. Y aquí lo que hay que hacer es, pues sobre todo lo primero, ¿no?, ver qué datos has introducido y cambiarlos en la medida de lo posible. A esto me refiero, por ejemplo, si hemos iniciado sesión con alguna cuenta Google o algo así, pues cambiar las contraseñas. Si hemos hecho algún pago con tarjeta, pues desactivar esa tarjeta, avisar al banco y en la medida de lo posible pedir que retiren el cobro, que hay veces que los bancos, ¿no?, pues pidiendo la documentación adecuada, pues te pueden devolver ese importe, y a veces es necesario hasta pedir un duplicado de tarjetas o similar. Pero es verdad que en estos momentos de que todo va tan rápido, ¿no?, en internet, es muy fácil en realidad levantar una página web completamente ficticia, ¿no?, y que van a tardar tiempo en tumbarla, ¿no? Y muchos de estos ciberestafadores lo que aprovechan es levantan la misma tienda en varios sitios, y aunque tumben la tienda, ¿no?, aunque la cierren, ¿no?, o alguien les haya ya avisado, alguien ya ha caído, ¿no? Uh-huh. O sea, el coste-beneficio para los ciberdelincuentes es muy alto, porque haciendo una pequeña inversión, pues con nada que caiga una persona, ¿no?, ya han recuperado la inversión con creces. Entonces, también luego muchos de estos servicios están alojados en pues entornos, en paraísos, ¿no?, legales, ¿no?, en entornos donde la jurisprudencia pues no puede llegar. Los ciberestafadores tampoco son tontos, ¿no? Se protegen.
Pues Jesús Alcalde, cofundador de Flamira, startup que busca extender la ciberseguridad a pequeñas y medianas empresas, y que hoy nos ha regalado esta pequeña lección acerca de cómo prevenir las estafas que se pueden dar durante estas próximas semanas de compras masivas. Muchísimas gracias por haberte pasado por Código de Barras.
Gracias a ti, Fernando, un placer.
Quédense con esas lecciones que nos daba nuestro invitado de cara al Black Friday, de cara a las compras navideñas, a las rebajas y en general a cualquier periodo del año. Los estafadores están muy pendientes, los consumidores también tenemos que estarlo. There ain't no use looking
back. Código de Barras.
When the past is dark and reckless,
el consumo.
But my dreams appear suspended in a time I should forget.
En la SER.
A positive demeanor keeps my life from being angry. But there were moments that I swear I feel your breath upon my neck.
Nos vamos ya. En la técnica esta semana ha estado Lucas Lourido y en el diseño sonoro nuestro compañero Marcos Granado. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo a las 6:30 de la mañana. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza.
Fernando Bayo.
Ain't no use looking back.